Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y buenas tardes, ¿qué tal? Con la habitual discrepancia en las interpretaciones se han recibido los datos del desempleo en octubre, que deja las listas del paro en su peor nivel desde 2012. En toda España el desempleo subió en más de 97.000 personas, aunque la afiliación a la Seguridad Social suma más de 100.000 nuevos cotizantes. En Madrid también subió el paro con 3.470 desempleados más. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso admite que octubre es un mes complicado para el empleo. Su número dos en el gobierno de coalición, Ignacio Aguado, señala al Ejecutivo Central.
Me parece que es grave, que es preocupante y que seguramente sea consecuencia, entre otras cosas, de la incertidumbre política que hay en España, de la inseguridad jurídica que está generando Sánchez, de la ausencia de reformas estructurales en España.
El Gobierno central, en cambio, asegura que el aumento del desempleo es la tendencia habitual en octubre. Octavio Granado, secretario de Estado de la Seguridad Social.
Como en noviembre y en diciembre la media subirá ligeramente, este va a ser el año en el que más personas han estado afiliadas a la Seguridad Social en la historia contemporánea de España.
...8.600.000 espectadores siguieron anoche el debate a 5... ofrecido por 12 cadenas de televisión, entre ellas Telemadrid. La cuota de pantalla estuvo cerca del 53%... con una audiencia inferior a la de los dos debates celebrados en las generales del 28 de abril... El conocido como Minuto de Oro tuvo lugar a las 10:34 de la noche, que es cuando la audiencia subió hasta los 10,7 millones de espectadores. Con los ecos todavía de ese duelo televisivo, los cinco principales candidatos a la presidencia del gobierno, Sánchez, Casado, Iglesias, Rivera y Abascal, reanudan hoy sus actos de campaña. Fue un debate de todos contra todos que acabó sin ninguna salida, ninguna solución al bloqueo político que obliga a los españoles a ir a las urnas el próximo domingo.
Que si después del 10 de noviembre el Parlamento no acuerda la formación de un gobierno, se respete gobernar a la lista más votada.
No sé si ha visto, señor Sánchez, que la derecha discute mucho entre ellos, pero luego no tienen dudas en gobernar en coalición. A ver si aprendemos nosotros también.
Va a acabar ilegalizando al señor Iglesias, que es el único que aquí se ha proclamado comunista, por cierto. Los demás no nos hemos proclamado partidarios de ningún tipo de régimen totalitario. Pero yo quiero decir... está bien su gracia, pero no.
Pinta,
ahí no me va a
entrar. Usted pinta.
Y para nosotros es un honor llevar a una víctima de ETA en nuestra listas que no presume.
¿Usted presume de sus paseos por las Herrico Tabernas? ¿Lo hace? Usted a mí no me va a dar ninguna lección de respeto al orden constitucional.
Esto es un adoquín de Barcelona, de mi ciudad. El señor Sánchez dice que en Cataluña no pasa nada. ¿Le parece normal que vuelen adoquines en la Plaza Urquinaona?
¿Usted va a recibir los votos de Junts pel Cat, de Esquerra Republicana y la abstención de Bildu, como hizo una moción de censura en los presupuestos sociales, sí o no?
Bien callado todo, señor Sánchez.
Si usted dice ahora mismo...
Casado, se le fugó Puigdemont. Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española.
Es martes, es 5 de noviembre. Hay más noticias titulares con Neus Cerdà. Detenidos 8 jóvenes por robo y tráfico de drogas.
Son considerados miembros muy violentos de los Dominican Don't Play. Tienen entre 17 y 22 años y cuentan con numerosos antecedentes policiales. Han sido detenidos en un edificio ocupado de Carabanchel.
El circo de animales vuelve a Madrid solo hasta abril.
El alcalde descarta revertir la ordenanza de Carmena que prohibió animales salvajes en este espectáculo. Almeida dice que no puede hacerlo porque su socio de gobierno, Ciudadanos, estuvo a favor de esa prohibición.
Barcelona sigue blindada.
Y tras 3 días de estancia en Barcelona, los Reyes y sus hijas abandonan Barcelona sin incidentes. Esta mañana han apoyado el talento joven, han cerrado su agenda acudiendo a la jornada El Talento Atrae el Talento.
El Tribunal Constitucional frena las iniciativas sobre la autodeterminación en el Parlamento.
Suspende los dos acuerdos de la mesa que tramitaban dos iniciativas en respuesta a la sentencia del Procés. El alto tribunal ha exigido al presidente de la Cámara, Roger Torrent, que frene y se abstenga de llevar al pleno estos textos.
Deportes, José María Bonilla.
Atlético de Madrid y Real Madrid velan armas para jugar el cuarto partido de Liga de fase de grupos de esta Liga de Campeones. El conjunto blanco juega mañana en el Bernabéu ante el Galatasaray. El Atlético ha viajado a Alemania para jugar ante el Leverkusen. En otro orden de cosas, Javier Aguirre ha sido presentado esta misma mañana como nuevo entrenador del Club Deportivo Leganés.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Situación del tráfico en las carreteras. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora circulación bastante fluida y cómoda en la red de carreteras madrileñas, tanto en las arterias principales como en las secundarias. Eso sí, precaución si van a transitar por la A1 a la altura de la Cabrera por unas obras de mejora que cortan un carril en sentido Burgos. A esta hora no genera retenciones, pero sí que pueden ocasionar circulación irregular. También especial atención en la zona de la sierra. A esta hora sopla el viento con bastante intensidad, así que moderen la velocidad.
Y en la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Los únicos puntos con problemas que hemos tenido a lo largo de la mañana ya han recuperado la tranquilidad, o por lo menos la normalidad. Es el caso de la plaza de Gregorio Marañón. Finalizaron los trabajos de mantenimiento del paso inferior de María de Molina. También han terminado los del túnel, el paseo de Santa María de la Cabeza, de manera que vemos ese tráfico intenso de Avenida América. Si han de calcular que tanto hoy como mañana encontrarán más movimiento porque han comenzado dos eventos importantes en IFEMA y poco más, porque tan solo vamos a destacar la Gran Vía en el movimiento a Plaza de España, que se va incrementando al mismo tiempo que la parte norte del Paseo de la Castellana, aún sin ningún problema. La M30 sigue predominando la tranquilidad. Si se mueven por Hortaleza, no olviden eso sí evitar la Plaza de Sandro Pertini y la Gran Vía de Hortaleza, porque están realizando trabajos de asfaltado.
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, EMT, Elena Arroura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En estos momentos normalidad en las líneas de la red de EMT. Queremos recordar que las obras obligan a cambiar el recorrido habitual de las nocturnas N16, N25, N26 en la carrera de San Jerónimo.
El tiempo.
La previsión meteorológica en una jornada todavía con algo de inestabilidad y también con el viento que se deja notar.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Este miércoles, desde las 9 menos 20, cuarta jornada de la competición europea. Desde el Bernabéu, Real Madrid, Galatasaray. Y en Alemania, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Subió ligeramente el paro durante el mes pasado en la Comunidad de Madrid. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo creció apenas un 1,01% en octubre, con 3.470 personas más en relación al mes anterior, mientras que la afiliación a la Seguridad Social subió en 42.440 personas. Elena Arribas.
Aumenta el paro sobre todo en el sector servicios porque se ha acabado la temporada de verano, pero no por eso dejan de ser datos preocupantes para la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.
El mes de octubre siempre es un mes complicado para el empleo y lo que se ha visto en todo el país es que esta vez ha cosechado unos datos preocupantes que no veíamos desde el año 2012 y que eso ha arrastrado a prácticamente todas las comunidades autónomas.
Aún así, Ayuso destaca que uno de cada cinco nuevos empleos se han creado en Madrid, pero son empleos precarios, según denuncian los sindicatos. Isabel Vilabella, UGT Madrid, Eva Pérez, secretaria regional de Empleo de Comisiones Obreras.
La cifra de paro es igual a la de diciembre de 2008, momento en el que subía el paro por la crisis financiera. Lo más preocupante es que hay más contratos temporales que nunca. Solo 2 de cada 10 fueron indefinidos. Y es significativo que mientras los indefinidos son iguales al mes anterior, los temporales han subido un 12%.
Tenemos a miles de madrileños, de madrileñas atrapados entre el paro y la precariedad, con tiempos de contratos cada vez más cortos y tiempos de paro cada vez más largo.
Y tampoco es optimista el portavoz de CEIM, Francisco Aranda.
Los datos del mes de octubre vuelven a alertarnos de que el mercado de trabajo se está quedando sin fuerzas. Seguimos todavía generando algunos empleos, pero de forma débil y con aumentos del paro.
En Madrid hay 346.000 personas sin trabajo.
2 de la tarde, casi 12 minutos. El Gobierno regional ha dado hoy el primer paso de la nueva Ley de Emergencias y Protección Civil, que entre otras cosas permitirá que la Comunidad de Madrid se pueda personar en los procedimientos judiciales por los incendios forestales intencionados. Puerta del Sol, Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la Comunidad de Madrid contará con una ley propia que regule la actuación de todos los servicios en el ámbito de la protección civil y emergencias. De momento esta actividad se rige por una norma estatal, pero cuando entre en vigor esta normativa autonómica, probablemente en 2020, el Gobierno regional podrá personarse en los procedimientos judiciales por incendios intencionados y tendrá un cuerpo de gestores de emergencias. Se trata de vertebrar un sistema integral de protección civil, dice el vicepresidente Ignacio Aguado.
De alguna manera lo que se pretende es, bueno, pues ser capaces a través de una ley de definir las actuaciones de riesgo, los planes de actuación, recoger un catálogo de derechos y obligaciones de los ciudadanos en materia de protección civil y emergencias, establecer también un régimen sancionador para aquellas personas o aquellas situaciones donde se produzcan negligencias.
De momento, el Consejo de Gobierno ha conocido un informe de la Consejería de Justicia e Interior sobre el contenido de este texto legal. El Consejo también ha aprobado la licitación para construir 234 viviendas protegidas en la Uva de Hortaleza y en el Alto del Arenal. También destinará 6,5 millones de euros para que los centros educativos adquieran equipamientos.
Y en la Asamblea de Madrid, los grupos políticos han reaccionado hoy a la decisión de la mesa de darles una semana más de plazo para que subsanen las numerosas deficiencias en las peticiones de comparecencia en la Comisión de Investigación sobre Aval Madrid Vallecas. José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. El Partido Popular y Ciudadanos no han dudado en calificar lo sucedido de chapuza por parte de los grupos de izquierda. Se basan en que la mayoría de esos defectos de forma figuraban en las solicitudes del PSOE más Madrid y Unidas Podemos, aunque también en las de Vox. Alfonso Serrano, PP, Ana García, Ciudadanos.
Es evidente que nosotros hacemos el trabajo bien y otros son los chapuceros.
Precisamente esto es una muestra de la poca seriedad con la que los grupos de izquierda están afrontando esta comisión.
Más Madrid ha reaccionado con dureza. Subsanarán lo que sea necesario, pero Pablo Perpiñá ve una maniobra.
Nosotros sospechamos que hay un interés por parte de algunos de dilatar los tiempos y de evitar pronunciarse en estos momentos sobre la conveniencia de aceptar la comparecencia que hemos solicitado para la presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Los socialistas explican que ellos presentaron una lista con nombres y otra con esos mismos nombres y todas las especificaciones, pero no le quieren dar más vueltas. Ángel Gabilondo.
Podría dedicar un rato a hacer con esto galimatías y empezar a hablar de unos y otros. No,
Para el viernes, para el viernes.
Pero la anécdota de la jornada la ha protagonizado el portavoz popular después de ser preguntado si echará de menos a Íñigo Errejón una vez que éste ha renunciado a su acta de diputado en la Asamblea.
A ver, mira, a ver, sincera. A ver, a mí me gustaría poder decir que vamos a recordar al señor Errejón por sus grandes intervenciones parlamentarias, que sus intervenciones quedarán grabadas a fuego y oro en el diario de sesiones de la Asamblea, que ha sido un gran parlamentario, un gran negociador, con capacidad de diálogo, pero no puedo.
Errejón ha durado menos de 5 meses como diputado autonómico.
El alcalde de Madrid no va a reformar la ordenanza que veta los circos de animales salvajes en la capital porque Ciudadanos, su socio de gobierno, votó a favor de esta normativa aprobada durante el mandato de Manuela Carmena. Martínez Almeida ha admitido que, pese a ser favorable a los circos con animales en sus espectáculos, no puede modificar la ordenanza dado que necesita mayoría y Begoña Villacís mantiene su postura. De esta forma, a partir del mes de abril, que es cuando vence la moratoria de un año, los espectáculos con animales estarán vetados en la capital. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Madrid va a seguir prohibiendo los circos con animales salvajes cuando venza la moratoria. A partir de abril, el alcalde Martínez Almeida renuncia a intentar cambiar la ordenanza aprobada con el gobierno de Carmena porque su socio de gobierno Ciudadanos rechaza, no le gusta, estos espectáculos con animales.
Es complicado que nosotros en estos momentos podamos iniciar un procedimiento de revisión de ordenanza cuando el socio de gobierno ya dejó también claro cuál es su postura. Si me dicen si yo soy favorable a que haya circos con animales en la ciudad de Madrid, sí, soy favorable. Desgraciadamente, Ciudadanos quiso votar en esa ocasión con la izquierda y, por tanto, en estos momentos lo cierto es que no tenemos la capacidad de poder modificar esa ordenanza por nosotros mismos.
Los propietarios de los circos, algunos ya en Madrid para la campaña de Navidad, avisan al gobierno municipal. Lo hace Nacho Pedrera, que es gerente del Circo Quirós.
La ordenanza que hay aprobada en el Ayuntamiento de Madrid es ilegal y que no se puede tener una ordenanza ilegal aprobada. Por lo tanto, si no lo quieren quitar a través del pleno, pues no nos quedará más remedio que llevarlo a los juzgados.
De momento, el alcalde no les ha recibido. Está dispuesto a mantener ese veto al circo con animales salvajes como quiere Ciudadanos. Si no hay cambios, será a partir de abril. En Madrid estarán prohibidos estos espectáculos.
Todavía de la vida municipal, el portavoz socialista en el Ayuntamiento ha planteado la contratación de 700 trabajadores extra para la recogida de las hojas de los árboles, sin que eso suponga detraer a dicho efectivos de otros distritos. Considera Pepu Hernández que la campaña de la recogida de la hoja llega tarde y mal. El alcalde asegura, en cambio, Mar, que todo está preparado ya.
Sí, es la denuncia de los socialistas que la recogida de la hoja llega tarde y mal cuando el mes de noviembre ha dejado ya un manto en algunas calles de esta ciudad. Se necesita un extra de trabajadores para esta campaña que el portavoz socialista Pepu Hernández cifra en 700 empleados más de limpieza.
No se aporta lo suficiente número de trabajadores. Nosotros estamos proponiendo que haya un número de trabajadores extra hasta 700 posiblemente para que hagan directamente la limpieza de la caída de hoja, ¿no? Y sobre todo para que se eviten problemas que en muchas ocasiones, si vienen lluvias, pues se pueden atascar las alcantarillas también en este caso.
En su respuesta, el alcalde José Luis Martínez Almeida le da consejos al portavoz socialista.
Le diría a Pepu Hernández que las propuestas tienen que ser serias, tienen que ser rigurosas, que ya sabemos que está desesperado porque el paro aumenta en 95.000 personas, y a ver si así le echa una mano a los datos del señor Sánchez lamentables en materia de empleo. Pero de verdad, yo le diría al señor Hernández, vamos a hacer propuestas serias, vamos a hacer propuestas rigurosas.
Y el alcalde añade que la campaña está preparada, que el refuerzo para recoger la hoja en Madrid se hará con los servicios de limpieza actuales.
En cuanto a la movilidad, la grada del antiguo estadio del Atlético de Madrid, el Vicente Calderón, será demolida a partir del 15 de noviembre, según ha indicado hoy el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante. Esto significa que para esa fecha ya se habrá completado el necesario desvío de la M30 a su paso por el campo. El desvío de los dos primeros carriles comenzará el próximo fin de semana y a la semana siguiente los dos restantes, una modificación del trazado que estará vigente hasta el próximo mes de marzo.
Las noticias de las dos en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
La Policía Nacional ha detenido en un local abandonado del distrito de Carabanchel a 8 jóvenes por posesión de marihuana, 4 de ellos miembros activos de la banda latina Dominican Don't Play. Las quejas vecinales por trapicheo de drogas y robos han sido determinantes para que la policía haya podido actuar. Gloria García Talavera.
Los 8 detenidos vivían en un edificio ocupado en el número 4 de la calle de San Clemente. Los vecinos aseguran que este inmueble de 3 plantas lleva más de 20 años ocupado y que en el interior se trafica con drogas.
Puterío, drogas y peleas aquí por los fines de semana casi todos los días. Y la policía 2, 3, 4, 5 veces por semana. Agua no, porque la cogen de un edificio que hay ahí, que le ha dejado el ayuntamiento precisamente un grifo para ellos. Y luz, pues enganchada ilegalmente, claro.
Lo que más preocupa es el trasiego de jóvenes que deberían estar en el instituto cercano.
Niños, que queremos saber todos los padres por aquí, ¿dónde están esos padres de esos niños?
Alrededor de 40 personas podrían vivir en el número 4 de la calle de San Clemente. La policía logró entrar el pasado jueves y detener a 8 jóvenes de entre 17 y 22 años. A 4 de ellos los tenía ya fichados como integrantes de la banda Dominican Don't Play y el resto estaría en fase de adoctrinamiento. Usaban el local de la planta baja para reunirse y planear acciones delictivas contra otros grupos. La policía se incautó de 40 bolsas de marihuana. Los detenidos cuentan con numerosos antecedentes policiales por tentativa de homicidio, tenencia ilícita de armas y pertenencia a grupo criminal.
La Policía Nacional continúa investigando, entre tanto, el hallazgo del cadáver con signos de violencia del dueño de una tapicería de 60 años en su negocio del Paseo de Extremadura en el distrito madrileño de Latina. El cuerpo presentaba un golpe en la cabeza y también varias puñaladas. José Luis Urgel.
Por el momento, todas las hipótesis están abiertas. La policía analiza ahora las cámaras de seguridad de la zona y también interroga al círculo más cercano de la víctima. Lo ha confirmado esta mañana en Buenos Días Madrid el portavoz de Policía Nacional, Ricardo Gutiérrez.
No descartan absolutamente nada. Es uno de estos sucesos violentos y trágicos en los que de momento todas las hipótesis están abiertas. Pues esperemos que tenga un desenlace rápido.
Agentes de la Policía Científica han estado tomando huellas en el número 112 del Paseo de Extremadura, donde Fernando, de 60 años, regentaba una tapicería desde 2014 y planteaba jubilarse el próximo año.
Al conocer a la persona y sabiendo cómo era, o sea, que era una bellísima persona.
Una persona buenísima, ya digo.
Era una persona muy trabajadora, muy buena, muy afable con todo el mundo y no comprendo cómo le han podido hacer esto. Ya no siente, pero la familia estaba loco con su nieto.
Sus vecinos y amigos están conmocionados.
El Centro de Asesoría y Servicios Sociales y diversas organizaciones han ofrecido hoy más detalles de la condena a España por parte de Naciones Unidas por violar el derecho a la vivienda a una madre y sus hijos tras ser desahuciados de un piso vacío propiedad de una entidad bancaria. Es la tercera condena del Comité de la ONU a España, que tiene un plazo de 6 meses para cumplir con las recomendaciones del dictamen. Eva Prat.
Dentro de esos 6 meses, España tendrá que presentar un plan detallado para garantizar el derecho a la vivienda a las personas vulnerables, incluyendo que los jueces valoren cada caso antes de ordenar un desahucio. Alejandra Jacinto, abogada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
Bueno, pues por establecer que no se puede realizar ningún tipo de desalojo sin alternativa habitacional y que para eso los jueces tendrán que tener en su legislación un artículo que le diga, oiga, señor juez, usted tiene que ponderar los intereses en juego y tiene que velar y tiene que tener en cuenta que si a quien están desahuciando es a una madre y a sus hijos y enfrente están los intereses especulativos de una entidad financiera como Bankia, pues primarán los derechos humanos de Viviana en vez de los intereses de Bankia.
Los abogados recuerdan que España tiene que cumplir las recomendaciones del Comité de la ONU, porque de lo contrario, y si el desacato es reiterado, el Estado tendría responsabilidades patrimoniales con las víctimas. Javier Rubio, abogado del Centro de Asesoría y Estudios Sociales.
España ha consentido en someterse a los dictámenes de este comité al suscribir los tratados internacionales de derechos humanos. Y por lo tanto debe dar la debida consideración a sus pronunciamientos, desde el punto de vista individual y desde el punto de vista general. Lo que no puede hacer es colocarse en una situación de desacato y rebeldía frente a la legalidad internacional.
El dictamen de la ONU condenando a España, el tercero de estas características, llega después de que Viviana y sus seis hijos intentaran sin éxito pagar un alquiler de la vivienda que ocupaban propiedad de una entidad bancaria. Además, tampoco tuvieron la opción de optar a una vivienda social.
Me parece insólito, la verdad, porque que te nieguen esa parte que se supone que es la única salida que tiene una familia cuando está en esa situación, pues nos la negaron. Luego nos dieron por escrito que al ser una ocupación no tenemos derecho alguno para meter ninguna solicitud.
Las entidades sociales antidesahucios van a pedir a la Comunidad de Madrid que derogue esa norma que impide optar a una vivienda social por haber ocupado un piso. Además, le exigirá que apruebe una ley autonómica de vivienda.
Ataques a las inmobiliarias del barrio madrileño de Tetuán. Un grupo de desconocidos las trae de cabeza. Las fachadas aparecen con roturas de cristales, también con pintadas. Es lo que denuncian los empleados de estos negocios que ya se plantean contratar seguridad privada para proteger sus locales. Ángel García.
Sí, las inmobiliarias de la zona de Tetuán se sienten indefensas ante la oleada de ataques vandálicos que están sufriendo. Soledad Vélez trabaja en una de estas agencias.
Llamé al jefe casi llorando porque es que ya es incapacidad. Nos pintan todo, a los que no dejan ni nada. A nosotros, a las de enfrente y a dos más que pillan la misma calle. Las cuatro, me parece que son cuatro, lo hacen el mismo día.
Los responsables de las inmobiliarias piensan que detrás de estos ataques están los colectivos ocupas de la zona, que les culpan del incremento del precio de la vivienda. Alfonso Jiménez es gerente de una oficina que ha sufrido dos ataques en solo 15 días.
No entiendo cuál es el motivo, porque puedan pensar que nosotros encarezcamos el precio de la vivienda, cosa que es totalmente no cierta, ¿de acuerdo? Entendemos que realmente quien maneja el precio de la vivienda son los grandes grupos inversores que tienen el mayor patrimonio inmobiliario en España y radicando principalmente en las grandes ciudades, como puede ser Madrid.
Los seguros no se hacen cargo de los daños ocasionados, que llegan a ascender en algunos casos hasta los 6.000 euros. Por eso, los propietarios de estas agencias inmobiliarias ya se plantean la contratación de seguridad privada para sus negocios.
La empresa alemana Vorwerk, fabricante de la marca Thermomix, ha sido condenada a pagar una indemnización de casi 18.000 euros a una mujer de Fuenlabrada que sufrió quemaduras de primer grado tras estallarle la tapa de uno de estos electrodomésticos. Ocurrió en el año 2015. La mujer estuvo de baja 18 días por las lesiones de las que fue atendida en la unidad de quemados del hospital de Getafe, Pilar Rivera.
Sí, los hechos se remontan hace 4 años, cuando la mujer estaba preparando una crema de calabacín siguiendo las instrucciones del aparato. Al alcanzar una temperatura muy elevada, la tapadera de la máquina del modelo Thermomix TM31 estalló, lo que le provocó quemaduras de primer grado en pecho, brazos y cuello. En principio, la empresa argumentó que el accidente se había debido a un deficiente mantenimiento del electrodoméstico. No obstante, pocos meses después, la compañía advertía por carta a sus clientes de que la junta de la tapa podría no funcionar correctamente en las unidades producidas entre octubre de 2012 y agosto de 2014 y precisamente en la preparación de las cremas. Por ello, en su sentencia, el juez deja clara la negligencia de Thermomix y establece que el pago de la indemnización, casi 18.000 euros, más los intereses devengados desde que se interpuso la demanda, debe de hacerse de forma inmediata. El fallo, no obstante, se puede recurrir ante la Audiencia Provincial de Madrid.
Así era mi hijo Ignacio, el héroe del monopatín. Este es el título del libro que ha presentado hoy Joaquín Echeverría para recordar a su hijo fallecido en los atentados de Londres de 2017. Los derechos de autor de este libro irán destinados de forma íntegra a causas benéficas.
Y se convierte en un libro en el que intentamos desmitificar a Ignacio. Intentamos contar al Ignacio que conocimos, que perdurara ese Ignacio y que no aparece y que no se mitificara su recuerdo. Entonces ese es el libro que intentamos hacer.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Curioso y abierto a la experimentación, así es Ludovico Einaudi, el pianista que fusiona la vanguardia con el jazz, el rock o la electrónica. Hoy nos convertimos en cómplices de su arte en el Teatro Real.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, un saludo de nuevo. 8.600.000 espectadores siguieron anoche el debate a 5 ofrecido por 12 cadenas de televisión, entre ellas Telemadrid. La cuota de pantalla estuvo cerca del 53%, con una audiencia inferior a la de los dos debates celebrados en las generales del 28 de abril. El conocido como Minuto de Oro tuvo lugar a las 10:34 de la noche, que es cuando la audiencia subió hasta los 10,7 millones de espectadores. Con los ecos todavía de ese duelo televisivo, los cinco principales candidatos a la presidencia del gobierno, Sánchez, Casado, Iglesias, Rivera y Abascal, reanudan hoy sus actos de campaña. Fue un debate de todos contra todos que acabó sin ninguna salida, ninguna solución al bloqueo político que obliga a los españoles a ir a las urnas el próximo domingo.
Que si después del 10 de noviembre el Parlamento no acuerda la formación de un gobierno, se respete gobernar a la lista más votada.
No sé si ha visto, señor Sánchez, que la derecha discute mucho entre ellos, pero luego no tienen dudas en gobernar en coalición. A ver si aprendemos nosotros también.
Va a acabar ilegalizando al señor Iglesias, que es el único que aquí se ha proclamado comunista, por cierto. Los demás no nos hemos proclamado partidarios de ningún tipo de régimen totalitario. Pero yo quiero decir...
Algo tiene usted...
Está bien su gracia, pero no.
Pinta,
ahí no me va a encontrar.
Tiene usted pinta.
Y para nosotros es un honor llevar a una víctima de ETA en nuestras listas que no presume.
¿Usted presume de sus paseos por las Herrico Tabernas? ¿Lo hace? Usted a mí no me va a dar ninguna lección de respeto al orden constitucional.
Esto es un adoquín de Barcelona, de mi ciudad. El señor Sánchez dice que en Cataluña no pasa nada. ¿Le parece normal que vuelen adoquines en la Plaza Urquinaona?
¿Usted va a recibir los votos de Junts pel Cat, de Esquerra Republicana y la abstención de Bildu, como hizo una moción de censura en los presupuestos sociales, sí o no?
Encalla autora, señor Sánchez.
Si usted dice ahora mismo... Los...
A usted, señor Casado, se le fugó Puigdemont. Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia.
Con la habitual discrepancia en las intervenciones, se han recibido los datos del desempleo en octubre, que deja las listas del paro en su peor nivel desde 2012. En toda España el desempleo subió en más de 97.000 personas, aunque la afiliación a la Seguridad Social suma más de 100.000 nuevos cotizantes. En Madrid también subió el paro, con 3.470 desempleados más. La presidenta madrileña, Díaz Ayuso, admite que octubre es un mes complicado para el empleo, su número 2 en el gobierno de coalición. Ignacio Aguado señala al Ejecutivo Central.
El mes de octubre siempre es un mes complicado para el empleo y lo que se ha visto en todo el país es que esta vez ha cosechado unos datos preocupantes que no veíamos desde el año 2012 y que eso ha arrastrado a prácticamente todas las comunidades autónomas.
Me parece que es grave, que es preocupante y que seguramente sea consecuencia, entre otras cosas, de la incertidumbre política que hay en España, de la inseguridad jurídica que está generando Sánchez, de la ausencia de reformas estructurales en España.
El gobierno central, en cambio, asegura que el aumento del desempleo es la tendencia habitual en octubre. Octavio Granados, secretario de Estado de la Seguridad Social.
Como en noviembre y en diciembre la media subirá ligeramente, este va a ser el año en el que más personas han estado afiliadas a la Seguridad Social en la historia contemporánea de España.
Martes 5 de noviembre hay más noticias titulares con Neus Cerdá. Detenidos en Madrid, 6 miembros de un grupo de butroneros.
Tienen 80 robos a sus espaldas, robaban por toda España. La policía se ha incautado de todo un arsenal de herramientas en un trastero localizado en el distrito de Hortaleza.
Acoso a las inmobiliarias en Tetuán.
Varios locales han sufrido ataques y pintadas, 5 en una misma calle. Los responsables de los negocios apuntan a un grupo de ocupas de la zona. La policía ha iniciado ya una investigación.
Reactivadas las órdenes de detención y entrega contra los ex consejeros catalanes.
Contra Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig por su procesamiento en la causa del 1 de octubre, el juez Pablo Llanera pide a la justicia de Bélgica y Escocia que tramiten esas entregas.
Amancio Ortega no tiene rival en la lista Forbes.
Sigue siendo el más rico de España con una fortuna de 63 millones de euros. Todo queda en casa porque le sigue su hija con 6.000 millones. Y Madrid es la comunidad autónoma que más ricos tiene.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Patricia Arriaga, Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, por avería, se obliga al cierre de un carril en la A4 a la altura de Valdemoro, que está provocando 2 kilómetros de retenciones en sentido Córdoba. También dificultad en la salida por la carretera de Toledo, por la A42, a su paso por Fuenlabrada, y en la M40, leves retenciones en la zona de Coslada en sentido A3. En el resto de vías a esta hora se circula con normalidad.
El tiempo.
Todavía con algo de inestabilidad, Ainhoa González.
Sí, así va a seguir toda la jornada, porque vamos a ver de nuevo esos cielos variables, igual que ha arrancado el día, y todavía con precipitaciones. Hemos tenido lloviznas débiles, más presentes en la sierra. Durante estas próximas horas se pueden dar en cualquier punto de la comunidad, porque ya decimos que vamos a tener un ambiente muy variable. Más probabilidad, de nuevo, en toda la zona de esas localidades serranas, y además donde allí también continúa activado el aviso por ráfagas intensas de viento hasta las 6 de la tarde. En el resto de la comunidad, aunque no tenemos aviso activado, hay que tener también precaución porque todavía por momentos se deja sentir ese viento de oeste. De cara a mañana se elimina el aviso, aún así ráfagas algo más intensas en zonas altas, y además el viento irá adquiriendo intensidad. Al final del día podremos tener otra vez rachas en todo el territorio, otra vez con bastante fuerza. Pero mañana lo vamos a tener es cielo algo más abierto. En la sierra seguirá estando el ambiente gris con algunas precipitaciones, pero en el resto mañana el sol gana un poquito de terreno, como decimos, y baja probabilidad de precipitaciones. Temperaturas mañana sin grandes cambios. Hoy las máximas van a estar en general rondando los 14-15 grados como mucho.
23 minutos y serán las 3 de la tarde.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso con Viajes El Corte Inglés e Iberia puedes volar con 3 piezas de equipaje gratis aquí. Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en 3 meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Más allá de las valoraciones de los propios interesados y de sus equipos de campaña, el debate también nos dejó muchas curiosidades y gestos, además de algunos lapsus que no han pasado inadvertidos. Paloma Nolasco.
Más de 8,5 millones de personas lo vieron. 3 horas de debate donde mandan las anécdotas, entre ellas el adoquín de Albert Rivera para criticar el papel del gobierno en Cataluña y la confusión de Pablo Iglesias al sustituir la N de la palabra manada por una M. Jordi Rodríguez, profesor de comunicación política, contaba esta mañana a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid que el líder de Ciudadanos pierde eficacia abusando del atrezo y que el de Unidas Podemos progresa en su didáctica.
Casi 3 horas de debate, pues te quedas con 3-4 imágenes, 4 mensajes, y uno de ellos pues es la loseta, adoquín o baldosa. Modula muy bien la voz, tiene cogido muy bien esa parte del discurso de intentar ser ese profesor que pone un poco orden.
Para José Manuel Sánchez, también profesor de comunicación, el ganador del debate fue el socialista Pedro Sánchez.
Quizá porque era el que más tenía que perder en esta pugna y fue el que, desde mi punto de vista, salió más airoso de este trance.
Fue interpelado hasta 73 veces, sobre todo por el popular Pablo Casado.
Y eso creo que no queda bien en televisión y no lo reciben bien los espectadores, pero sí que dio una sensación de una mayor madurez, de una mayor solvencia respecto a los 2 debates de abril.
Estrategia diferente, la seguida con Santiago Abascal, de Vox, fue el que más rendimiento sacó al ser ignorado por el resto.
Se benefició de una estrategia de los otros candidatos de no confrontar con él, entonces él estuvo, creo que, relativamente cómodo.
Pocas miradas a los ojos y muchas preguntas sin contestar.
Es una técnica y un recurso para evitar algún tipo de gestualidad que pueda luego viralizarse o convertirse en algún meme que sea recurrente a la hora de hablar del candidato. Quieren colar el mensaje y quieren hacerlo de la manera que ellos han premeditado hacerlo.
Y entre todos, especialmente Casado y Abascal, casi 20 de incorrecciones y datos falsos.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
El fin de la temporada de verano ha provocado que el paro aumentara en octubre en 97.948 personas, el mayor incremento en este mismo mes desde 2012. El buen dato lo encontramos en la afiliación a la Seguridad Social, que ha crecido en 106.000 personas. Elena Arribas.
Es el mayor incremento intermensual de la serie histórica en cuanto a la afiliación. El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, va más allá. Dice que se van a batir récords, que se han superado las expectativas.
Como en noviembre y en diciembre la media subirá ligeramente, este va a ser el año en el que más personas han estado afiliadas a la Seguridad Social en la historia contemporánea de España.
En cuanto al paro, ha subido en 98.000 personas en el mes de octubre, pero ha bajado si miramos la tendencia interanual. Yolanda Valdeoliva, secretaria de Estado de Empleo.
Durante los últimos 12 meses, el paro registrado, hablo por tanto de términos interanuales, ha disminuido en 77.044 personas, con un ritmo de reducción interanual del 2,37%.
Pero el paro ha aumentado por tercer mes consecutivo en este octubre. Lo denuncia la COE, que reclama un clima de estabilidad favorable a los empresarios. Ha sido el peor mes de octubre desde el año 2012, cuantitativamente. Y cualitativamente, la secretaria de Empleo de UGT, Carmen Barrera, critica la precariedad.
Solo el 5,9% de los contratos que se firmaron fueron indefinidos y a tiempo completo. Además, la tasa de cobertura de la protección por desempleo se sitúa en el 61,57%, lo que supone que aún casi la mitad de los desempleados de nuestro país están fuera de ese sistema de protección por desempleo.
De hecho, el gasto en prestaciones por desempleo se disparó un 11% en septiembre, con un 4,5% más de solicitudes.
Los Reyes han concluido hoy en Barcelona su primera visita a Cataluña tras la sentencia del procés, en la que han estado acompañados por sus hijas para asistir a los actos con motivo ayer de la entrega de los premios Princesa de Girona. Onda Madrid en Barcelona, informa Josep Moragas.
La familia real de vuelta a la Zarzuela tras su visita en Barcelona, una visita que no ha estado libre de tensión en las calles de la ciudad condal. El rey Felipe VI, en su discurso en catalán, dijo que la violencia no tiene cabida.
Una realitat en la qual no poden tenir cabuda ni la violència, ni la intolerància, ni el menyspreu als drets i les llibertats dels altres.
A pesar de los intentos de los CDRs de dificultar la celebración de la entrega de premios en el Palau de Congressos, esta se celebró sin problemas gracias al excepcional dispositivo policial que se desplegó. En las calles aledañas hubo alrededor de 3.000 personas protestando y el incidente más destacable fue cuando los manifestantes impedían el paso a los invitados que llegaron algo más tarde que el resto. Además, se hizo una gran hoguera en la Diagonal que no llegó a más.
El juez Pablo Llarena ha reactivado las euroórdenes contra tres antiguos consejeros catalanes huidos por sedición y malversación. Los dos primeros, Toni Comín y Lluís Puig, se encuentran en Bélgica como el expresidente Puigdemont y la tercera, Clara Ponsatí, en Escocia. En los próximos días se pondrán a disposición de los tribunales de esos países y el proceso de entrega comenzará. Lupe Ortiz.
Atiende el juez la petición fiscal, pero acota en el caso de Ponsatí los delitos. Reclama su entrega por sedición, pero no por malversación, como pedía el Ministerio Público. Por ambos delitos, sí reclama a Comín, y por sedición y desobediencia a Puig, explica Llarena en un extenso auto que la sentencia dictada en el caso del Procés no significa que ellos, que no han sido aún juzgados, sean culpables, pero sí confirma que hay sólidos y racionales indicios de criminalidad. Sobre la malversación que atribuye a los exconsejeros de Salud y Cultura, argumenta Llarena que desviaron desde sus departamentos €500.000 para el proceso soberanista que se gastó en sobres y papeletas para votar en el referéndum ilegal del 1 de octubre. Las tres euroórdenes ahora cursadas se suman a la reactivada el pasado 14 de octubre contra el expresidente Puigdemont fugado en Bélgica.
Más noticias de este martes con Patricia Fernández. Amancio Ortega, su hija y Rafael del Pino, las tres mayores fortunas de España según la revista Forbes.
El fundador de Inditex se mantiene como la primera fortuna del país con un capital de más de 63.000 millones de euros, por detrás de Ortega, su hija Sandra, con una fortuna de 6.000 millones. Y el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, que con más de 4.000 millones de euros, adelanta al presidente de Iberostat y al de Mercadona, Juan Roch, que desciende al quinto puesto con 2.700 millones nada más. Ana Botín, del Banco Santander, sale de la lista de los 100 más ricos. Por cierto que Madrid se sitúa como la comunidad que más empresas y riqueza atrae.
Ministerio del Aire y del Espacio.
Es la revelación que ha hecho hoy la ministra de Defensa en funciones al adelantar que el Ejército del Aire está debatiendo la posibilidad de cambiar su denominación para pasar a llamarse Ejército del Aire y del Espacio, incorporando así una realidad que no puede ignorarse en el siglo XXI.
Amelie, la primera gran borrasca de la temporada, se aleja y deja paso a nuevos frentes de lluvia, viento y nieve.
Alerta en 26 comunidades autónomas. En la valenciana, la alerta es amarilla por fuertes rachas de viento en el norte de Galicia, y en las comunidades cantábricas está también activada la alerta por viento y olas de hasta 6 metros. Mañana va a entrar otro frente por el Atlántico que va a dejar más lluvia.
Onda Madrid.
Deportes.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Atlético y Real Madrid están velando armas de cara a los partidos de Champions de mañana. Será la cuarta jornada de la fase de grupos y el Real Madrid se mide al Galatasaray con el único objetivo de ganar y poner más cerca los octavos de final. El arranque de los de Zidane en este grupo A no ha sido ni mucho menos bueno. Una victoria, un empate y una derrota para sumar 4 puntos, muy lejos del Paris Saint-Germain, que con 9 lidera el grupo. Gareth Bale, que ha sido convocado por su selección para medirse los días 16 y 19 a Azerbaiyán y Hungría, sigue siendo baja por lesión en el Real Madrid, y con el de mañana se habrá perdido 5 choques desde el pasado 5 de octubre. Ha tomado la palabra en sala de prensa Zinedine Zidane y, claro, se le ha preguntado por el galés.
Que yo creo que el primero, pero de verdad además, el primero que sufre es el jugador. Él quiere estar con nosotros, pero luego estamos hablando de si no juega con el Madrid, se va con la selección, va a jugar. Si no está listo para jugar, no va a jugar ahí, creo, y no me molesta. ¿Sabes? Están diciendo también que yo decía que no quiera ver, que yo quiero que se marche en enero. Es tontería, porque al final cada uno puede hablar de mí, ¿sabes? De lo que estoy haciendo, ¿eh? Pero nadie puede sacar de mi boca una cosa falsa. Entonces, no, yo quiero que se quede Gareth aquí con nosotros hasta el final de temporada.
¿Te tiene buena relación o no?
Sí, sí, sí. Nos decimos todos los días, buenos días todos los días.
Esta tarde hablará Diego Pablo Simeone en el Bayer Arena de Leverkusen, donde mañana el Atlético quiere dejar la clasificación muy encarrilada. El técnico argentino ha desplazado a 20 jugadores con el cancerbero Conde y el lateral Manu Sánchez del filial. Siguen de baja por lesión Savic, Jiménez y Joao Félix. En el día de hoy hay dos partidos para los equipos españoles, Barcelona, Slavia de Praga y Valencia, Lille, dentro de esa cuarta jornada de la fase de grupos de Liga de Campeones. En otro orden de cosas, hoy ha sido presentado Javier Aguirre como nuevo entrenador del Club Deportivo Leganés. El técnico mexicano firmaba ayer por lo que resta de temporada y ya dirigió a los suyos en la sesión vespertina. Tendrá una difícil papeleta Aguirre, ya que el objetivo de los pepineros no es otro que salvar la categoría. El nuevo técnico blanquiazul llega ilusionado y ve comprometido al grupo.
Partido a partido, no hay más que hacer. No, después no sé ni contra quién jugamos, pero la guerra es el viernes y luego vamos viendo. No puedo hacer sumas y restas alegremente porque nunca salen. Vámonos despacito.
Me gustaría preguntarle si ve comprometidos a todos los jugadores en estas 24 horas que ha estado pues
mira,
a este club.
En 48 horas que llevo aquí, dos entrenamientos, he hablado con 6 o 7, más o menos, y si no estaban comprometidos, pues más le vale que estén. O si no, ya saben, está diciembre aquí al ladito, o sea que la tenemos fácil.
Por cierto, José María Gutiérrez Guti es jugador del Real Madrid, es nuevo entrenador del Almería tras la destitución de Pedro Emanuel. Será el primer equipo profesional que dirija el madrileño como primer entrenador.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Y esta es también la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Y que arrancamos con una experiencia tecnológica de hiperrealidad.
La más avanzada del mundo es la iniciativa de Audi denominada The e-tron Room. 3/4 hora en una experiencia inmersiva que nos permite viajar en el tiempo a distintas épocas en las que el ser humano realizó grandes avances relacionados con la energía y la electricidad. Es gratuito, pero con inscripción previa a través de la web. Alex Ademá, director creativo.
Básicamente es una experiencia avanzada de realidad virtual en la que no solo viajas por varios escenarios virtuales, sino que gracias a una serie de sensores puedes interactuar físicamente con objetos, moverlos, superar diferentes pruebas con los otros tres compañeros que participan contigo y a los que ves a tiempo real completamente integrados en este mundo virtual.
Ciencia y tecnología tenemos también en las viñetas de Forges.
La muestra con la que el CSIC rinde homenaje al dibujante y de paso celebra su 80 aniversario. 66 viñetas en las que mostró el cambio climático, el bosón de Higgs o la inversión en I+D.
Celebramos además el Año Internacional de la Tabla Periódica.
Protagonista de la muestra Elemental del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Se relaciona la química con el arte, con la literatura, la alimentación o el cine. La química, que está presente en casi todos los ámbitos de nuestra vida, de los que no siempre somos conscientes. Cristina Cánovas, vicedirectora de exposiciones.
¿Os habéis parado a pensar cómo nuestro día a día está rodeado por esos elementos químicos de la tabla? A lo mejor os los encontráis dentro de la novela de Agatha Christie que estáis leyendo, o en la película que estáis viendo en la televisión, o en los alimentos que estáis comiendo.
La gran fiesta de los vinos de Jerez llega a Madrid.
La International Sherry Week es la mayor celebración vitivinícola internacional. Actividades y eventos en más de 40 países y que en el caso nuestro, aquí en España y en Madrid, nos permitirán disfrutar de este crianza genuino en 5 de nuestros mercados. En una edición más de Jerez y Tapas, César Saldaña, director del Consejo Regulador.
En Chamberí, en Vallehermoso, en Antón Martín y en Tirso de Molina, en estos 4 mercados emblemáticos de la capital, pues se podrán degustar cocinas del mundo, en más de 50 restaurantes, pues distintas cocinas del mundo en formato tapa, con fino, con manzanilla, con cream.
Serán degustaciones y consejos culinarios los que lleguen a partir de mañana también al Mercado de la Paz con un sumiller. Life like this is what your life like. Try to live the life right. People really know you push your buttons like type right. This is like a movie, but it's really very life like.
El éxito avala de nuevo María José al rapero Kanye West.
Su disco de temática religiosa, aunque quién lo diría, apenas una semana después de su publicación, vuelve a posicionarse en el Hot 100 del Billboard. Significa que tras Eminem o Jay-Z se convierte en el quinto rapero que en más ocasiones llega a este selecto listado musical.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con la ayuda de Neus Cerdà. El paro crece en cerca de 98.000 personas, 3.470 en Madrid.
Es el peor octubre desde 2012, que deja un dato positivo, el de la afiliación, que aumenta en más de 100.000 nuevos cotizantes, datos que no gustan al gobierno regional, mientras que el Ejecutivo Central asegura que el aumento del desempleo es la tendencia habitual en octubre. Escuchamos a la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y al secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granados.
Unos datos preocupantes que no veíamos desde el año 2012 y que eso arrastrado a prácticamente todas las comunidades autónomas.
Este va a ser el año en el que más personas han estado afiliadas a la Seguridad Social en la historia contemporánea de España.
Detenidos 8 jóvenes por robo y tráfico de drogas.
Miembros de una de las bandas latinas más activas de Madrid, los Dominican Don Play, fueron arrestados en un edificio ocupado de Carabanchel, uno de sus centros de operaciones. Los vecinos aseguran que las peleas y trapicheos eran constantes.
Ahí se mueve la droga, ahí se mueve de todo. Ahí hay pelea, la gente tiene miedo de venir, pasar por ahí. Entre ellos, se matan entre ellos, niños.
Todas las hipótesis abiertas en el crimen del tapicero de Móstoles.
Era muy conocido en el Paseo de Extremadura, donde tenía su negocio. La policía interroga hoy a su círculo más cercano, mientras que los vecinos continúan conmocionados por esta muerte violenta.
Y no comprendo cómo le han podido hacer esto. Ya no siente, pero la familia estaba loco con su nieto.
Fue un valiente con su monopatín, se enfrentó a los terroristas, él murió en los atentados de Londres.
Su historia quedará siempre viva en la memoria de su padre, que le dedica un libro que ha presentado hoy. Así era mi hijo Ignacio, el héroe del monopatín. Los beneficios del libro se destinarán a causas benéficas.
Que tenía la obligación de hacerlo, pensé que era un tributo a la bondad, que hay mucha, yo creo que hay muchas personas buenas, podría dar un testimonio a Ignacio que podría ser útil para la sociedad, y eso es lo que he intentado hacer.
El Tribunal Constitucional vuelve a advertir a Roger Torrent.
Ha admitido 2 recursos del Gobierno contra 2 acuerdos de la Mesa del Parlament que pedía el decreto de autodeterminación. El alto tribunal pide a Torrent que dé marcha atrás a las iniciativas.
Y otro tribunal, el Supremo, reactiva las euroórdenes a los exconsejeros de la Generalitat, Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig.
El juez Llanera pide sus detenciones por los delitos de sedición y malversación. Los 3 ya han anunciado que se entregarán en Escocia y Bélgica, donde están huidos.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 de la tarde con Félix Madero en El Enfoque. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.